Bueno, hermanos, vamos a continuar. Estamos entonces en Daniel, ya estamos en Daniel 8. Ahora estamos viendo la parte del macho cabrío. Verso 6 del 8 de Daniel. Vino, o sea, el macho cabrío que describió en el 5, que es el mismo oso del capítulo 7, los mismos brazos de plata del 2, ahora es un macho cabrío. Verso 6 del capítulo 8. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces note lo que dice Gabriel en el verso 21. O sea que la interpretación de este pasaje, la llavecita está debajo de la matera del verso 21. Ahí escondió la llave. Entonces dice el verso 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Ve lo que está diciendo ahí? O sea, sigue hablando otra vez de la continuación de Persia con Grecia, pero con más detalles. Después de los brazos de plata, en el capítulo 2 de Daniel, viene el vientre y muslos de bronce, que es Grecia. O después del oso viene el leopardo con cuatro alas y con cuatro cabezas, que es este mismo macho cabrío que derrota al carnero, que era Persia, y ahora viene con un cuerno grande. Pero entonces fíjense aquí algo que es necesario tener en cuenta para ver las distintas posibilidades en cuanto a la época nuestra, porque la manera de interpretar las épocas anteriores es la que nos da la de interpretar la época nuestra, porque es una continuidad. ¿Se da cuenta? Aquí se le llama al carnero, al macho cabrío, al primer cuerno, el grande, el rey primero. En este caso, el cuerno, aún siendo grande, es una sola persona, no es una sucesión. A veces es una sucesión que ocupa el mismo puesto, pero en este caso es solo una persona, en el caso de Alejandro Magno. Pero luego cuatro cuernitos pequeños ya fueron dinastías. Cuatro reinos y fueron dinastías, o sea, varias personas ocupando la sucesión de un solo puesto. Entonces, por eso lo vamos a ir viendo acá. Dice el 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Y ahora es Alejandro Magno. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. Ahora cuerno ya sí es reinos con dinastía. No solo Seleuco primero, sino los Seleucidas. Seleuco con sus sucesores, incluido Antíoco Epifanes, porque los Antíocos eran hijos de los Seleucos. Y cuando había un tercer Seleuco, pues era Seleuco III. Pero si ese tenía un hijo y lo llamaba Antíoco, era Antíoco I. Si había otro Antíoco u otro Seleuco, así como por ejemplo mi abuelo se llamaba Antonio y su papá se llamaba Michel, entonces Antonio le puso a su hijo Michel. y Michel, el hijo de Antonio, le puso a su otro hijo Antonio, y se encarna, entonces ahí va, se intercambian así, Michel, Antonio, pero son el uno, el dos, el tres, una sucesión. Entonces aquí, en este caso, tenemos que tener en cuenta estos detalles para entender el tiempo nuestro. ¿Cómo? ¿Qué figuras aparecen en el tiempo nuestro que son semejantes a las anteriores? ¿Y cómo se interpretaron las anteriores por el propio Gabriel? Y entonces, ¿cómo también Gabriel interpreta las de nuestro tiempo? ¿Ve? Entonces, seguimos leyendo allí. Ahora llegamos al verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Viste que ahora vuelve a hablar de un cuerno pequeño, que creció mucho al sur. Cuando dice de uno de ellos, es de uno de esos cuatro cuernos, o sea, el de los Seléucidas. De allí fue que salió una línea. Y entre esa línea hubo uno que fue un tipo del anticristo, que fue Antíoco Epifanes, y por eso Juan dice la bestia era, pero no es porque no era el definitivo, sino que ha de ser, ha de subir del abismo. Entonces ya nos damos cuenta que la bestia final fue tipificada en el tiempo de Grecia, y por eso ya algunos están queriendo decir que el presidente este que salió de Grecia es el anticristo. Pero él ni siquiera se le dio el poder por los 10, él simplemente es uno de los cuernos y no vino a reinar, sino que más bien lo van a sacar él de la Unión Europea si no paga las deudas. Pues por eso me parece que decir que el presidente actual de Grecia es el anticristo, simplemente por ser griego, no me parece correcto. Entonces fíjese el detalle que dice el verso 9. Y de uno de ellos, pero ese ellos se refiere uno de los cuatro cuernos notables, y que dice el verso 32, que lo dice Gabriel, en cuanto al cuerno que fue quebrado, era una persona, ¿no? Antíoco Epifanes. Y sucedieron cuatro, ¿qué? Cuatro cuernos, o sea, cuatro, significa que cuatro reinos, y ahí uso la palabra no reyes, sino reinos, o sea, que hubo espacio para la dinastía. Uno de esos cuatro fue Seleuco I, Nicanor, pero hubo un Seleuco II, un tercero, y uno de sus hijos Antíoco I, y un Antíoco II, y otro Seleuco IV y V, y Antíoco III el Grande, y Antíoco IV fue el llamado Teo Epifanes, o Dios Manifiesto, que gobernó 3 años y medio, que profanó el templo, que mandó quemar la Biblia, que mandó matar a todos los creyentes, y gobernó 3 años y medio, que puso la abominación desoladora en el templo. O sea, es un perfecto tipo del anticristo. Pero como habíamos estado viendo el principio hermenéutico, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, vemos que hay un cumplimiento tipológico, como dice, antes de Roma. Porque Juan está en Roma y dice, 5 cayeron. Y el 5to de los 5 era Grecia. Y cuando dice la bestia era, está refiriéndose al cumplimiento tipológico en tiempo de Grecia con Antíoco Epifanes. Pero luego dice que en el tiempo de Roma no es. Porque Jesús mismo, que habló en el tiempo de Roma, habló del anticristo como futuro, habló como la abominación desoladora futuro, y no como si ya estuviera completada la profecía con Antíoco Epifanes, sino apenas un tipo, un cumplimiento tipológico. ¿Ve? Entonces por eso lo que ha de ser ya fue. Pero gracias a Dios que también la revelación de Jesucristo le dice a Juan, la bestia ya fue, pero no es, ha de ser, todavía está en el futuro. Entonces ahora nos damos cuenta que Gabriel, que le interpreta esto en la época de Babilonia, porque este capítulo 8 era en el año 3 de Belsasar, el último de Babilonia, le reveló hasta el tiempo de Cristo y el tiempo del fin. Entonces ahora dice, si queremos ver más adelante allí, lo que dice aquí en el verso, en el capítulo 8, en el verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, que todavía necesitamos ver unos detalles muy importantes de nuestros días, mientras consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces ahí vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, me prosté sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. No te le entiende, entiende lo que dice Jesús cuando ve ahí la abominación desoladora y que habla el profeta Daniel, el que lea entienda. Siempre el mismo lenguaje. En el caso de Daniel, en los últimos tiempos, a los santos se les llama los que entienden, o los entendidos, de los impíos ninguno entenderá. Todo pasando y nadie se da cuenta, pero los hijos de Dios, que son los santos, entienden, y el mundo no entiende. ¿Eh? O sea que una característica del Kairos final es que lo que estaba sellado no era para siempre, sino que en el tiempo del fin se quitaría el sello y se entendería. No antes, pero sí en el fin. ¿Por qué no antes? Porque tienen que ir sucediendo las cosas para empezar a entender. Tú estás en el tiempo de Persia, más de pronto por ahí viene Alejandro Magno y derrota a los persas. Ahora entiende, ese es el reino grande de Grecia, que hablaba desde Babilonia, Daniel. Pero mientras no vaya sucediendo, no lo vas entendiendo. Pero no entiendes todo. Pero ya por la Biblia ya dices, ah, pero este después de este va a ser quebrado y van a salir cuatro. Vamos a ver. Y nos quedamos mirando la historia. Y se muere a los 33 años Alejandro Magno, jovencísimo. Y sus cuatro amigos toman el reino. Uno la parte de Tracia, otra la de Macedonia, la de Siria, que fueron los Seleucidas, la de Egipto, los Ptolomeos, el rey del sur, el rey del norte. ¡Ay! Cuando ya eso sucede, nos damos cuenta que se está cumpliendo la otra estación del período de Grecia. Entonces, así tenemos que seguir nosotros las estaciones del período nuestro, entenderlas. Porque cada periodo tiene pedazos. Y primero es uno, pero hasta que no acontezca, uno no entiende. Tan pronto acontece, empieza a entender. Entonces dice así. Vamos a leer allí la parte de ese último acá. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, ese es el 8, ese es Grecia. Pero ahora miren a esta frase de 8-9. 8-9. El 8-8 ya fue revelado en el 22, en el 21 y 22. Pero ahora dice, y de uno de ellos, y de uno de ellos. No dice uno de ellos. Uno de ellos, de esos cuatro, o sea, de Seleuco Nicanor, de ellos, o sea, quiere decir que hubo toda una dinastía, que fue la de los Seleucidas, que fue la que dio con Antíoco Epifanes tipo del anticristo, que nos habla de la época de él, pero también de la época final de Roma, donde está tipificado por Antíoco Epifanes el anticristo que sale al final del periodo romano. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice, lo que ha de ser ya fue, la bestia era, pero no es y será. ¿Sí? Si no veíamos ese principio, y también eso de, los, de las vías paralelas, ese principio hermenéutico de que la historia se repite, entonces no podíamos leer bien este capítulo. Pero vamos a ver cómo interpretó el cielo Gabriel y cómo interpretó Jesús, y así interpretar nosotros, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. No vamos a interpretar como interpretó Porfirio un filósofo neoplatónico anticristiano, sucesor de Celso, el primer filósofo anticristiano, que refutó Orígenes en su obra contra Celso. A este Porfirio lo imitaron hasta el día de hoy los filósofos y teólogos modernistas, que han sido refutados por los conservadores, los que creen en la Biblia. Pero entonces hay que interpretar no como Porfirio y los modernistas, sino como Jesús y los apóstoles. ¿Ve? Entonces dice así: de uno de ellos, es distinto uno de ellos, porque sería una persona de mis cuatro generales, pero cuando dice de uno de ellos, quiere decir que uno de esos generales tuvo una descendencia de entre la cual surgió el tipo del anticristo, que era la bestia, pero no era todavía la definitiva, sino que la definitiva iba a ser. Entonces está hablando de lo que ha de ser, fue ya. La bestia era, pero no es y será. ¿Se da cuenta? Entonces ahora dice así: de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Cómo se le llama al anticristo que sale entre los 10? Que fueron los que sucedieron a esas dinastías, porque esas dinastías fueron vencidas por los romanos. Los romanos fueron los que vencieron a los seleucidas, a los antíocos y a los seleucos, que eran esa que había sido el rey del norte. Lo vencieron los romanos. O sea, los que siguieron a ellos fueron los romanos. Pero por eso dice, la bestia era entre los griegos como figura, pero que no es en el tiempo de Roma, sino al final de Roma, debe surgir de Roma también. Entonces ahí es donde se hace el salto desde Grecia a Roma, como vamos a ver también, por ejemplo, en este asunto de las tétradas, en este asunto del tiempo de los persas, saltando al tiempo del fin, cuando los profetas Ageo y Zacarías están hablando de la reconstrucción del segundo templo y de pronto pasan al tercero. Están hablando de Yeshua, el renuevo, figura de Cristo, y pasan a Cristo mismo. ¿Ve? Y hay que tener en cuenta estos detalles. Vamos llegando allá. Yo sé que el tiempo es corto y mañana tenemos que ir, no sé si el domingo podemos pasar un día en comunión, interrumpiendo y hablando y nos comemos cualquier cosa en el día y seguimos a la tarde, pero por ahora tenemos que ir así. Entonces, sigamos leyendo. 8:9 de Daniel. Y de uno de ellos, o sea, después de esa larga lista de los seleucidas, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo. Pero como era Antíoco Epifanes, el sumo sacerdote Onías III fue matado por Antíoco Epifanes, que era figura de Cristo. En la figura, Antíoco Epifanes se opuso al sacerdocio que representa a Cristo y lo mató. Se opuso a la Biblia y profanó el templo, celebró con cerdos y cerdas allá, cuando no podían ni usarse el cerdo, que era una abominación, mandó quemar la Biblia. Si ustedes leen el libro primero de los Macabeos, ahí te cuenta la historia de Alejandro Magno hasta Antíoco Epifanes, te cuenta esa historia y las barbaridades que hizo, y lo curioso es que coincide con fechas, coincide con los 3 años y medio, como si ya fuera el cumplimiento definitivo. Pero dice, la bestia sí era, pero no es, ha de ser. O sea que sí fue una tipología que Dios nos quiere enseñar hoy cómo va a ser el anticristo, de la manera como fue su tipo y los otros tipos que ha habido del anticristo, que han habido varios tipos, pero que no son, y que algunos en la historia han confundido con el último. Unos pensaban que era Hitler, otros Bin Laden, otros Saddam Hussein, especialmente los que hablan de los de los musulmanes, ya se los atribuyeron a Hussein, se lo atribuyeron a Bin Laden, ahora se lo están atribuyendo al califa Ibrahim. ¿Ve? Pero el definitivo tiene otras características. No dice ser musulmán, dice que apostató de la religión de sus padres, o sea que era de las tribus de Israel. La tribu de Dan es la que es llamada serpiente, y los danitas vinieron hacia lo que hoy llaman Danmar, Dinamarca y esa región, que a veces está entre Alemania, a veces en Dinamarca, a veces están también los frisios y también los flamengos, los flemis, de donde es Germán Van Rompuy, cuyo nombre aparece 12 veces en las genealogías sefarditas, askenazis, de las tribus de Israel. 12 veces aparece. Su nombre también da 666. Se le dio el poder de Europa. Se dio la parte de Europa para Donald Tusk. Pero él está vacante y el global está vacante. Y la Biblia dice que los 10 le darían su autoridad a la bestia, que es el imperio, pero siempre está una persona al frente. Entonces por eso yo no bajo la guardia. Mientras esta persona no muera, yo no bajo la guardia, porque fue el primerito, el cuerno pequeño, que se le dio el poder en Europa. Y hizo muchas cosas. Pero Europa es apenas el nido donde nace pequeño. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 13 que con el tiempo, ya para la gran tribulación misma, ya cuando el templo esté levantado, se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación en la tierra. Y eso es lo que él ha estado trabajando durante su periodo de Europa, incluso ahora, como él es un escritor de enigmas, de haikus, de poemas tipo japonés. Estaba hablando unos misteriosos haikus, que así se llama ese tipo de enigmas japoneses, en pocas palabras, versos de pocas palabras. Por ejemplo, uno, cuando fue recién nombrado en su primer periodo, él dijo más o menos así. Yo lo leí en el propio blog de él y por medio de Google hice la traducción del Flemish, porque uno conoce el flamenco. Pero hice la traducción, o sea, le mandé a Google que la haga, y decía más o menos así: los pájaros están cantando en armonía, pero uno de ellos cantó por encima de todos. ¿No conoces cuál es su nombre? ¿Qué le parece ese cuento? Es enigma. Se dice que era enigmático. Eso dice la Biblia, vamos a leerlo. Justo cuando se ponen de acuerdo para darle el poder a uno, que era el niño, él dice: los pájaros están cantando en armonía, pero uno cantó por encima de todo ellos. O sea, se le dio a él la autoridad. Y pregunto, ¿y ustedes no saben cuál es el nombre de ese pájaro que cantó encima, más arriba que los otros? Otra vez estaba reunido en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, que es una réplica de la Torre de Babel, no terminada. ¿Por qué no va a ser terminada? Porque el Señor vendrá y la derribará. Y tiene justamente 10 astas y 10 idiomas. Y ahí escribió otro enigma, porque ha publicado ya 2 libros de enigmas. El primero fue a los pocos días de subir. Y en ese otro enigma, tiene muchos, dice así: en medio de las razas, en medio de las religiones y los credos, ¿ve?, en medio de los pueblos y las lenguas, yo busco mi camino. ¿Qué le parece? Como si está en el centro de todas las religiones, de todos los países, de todas las razas. Ahí es donde es el camino del que está buscando. lo dice claramente. Pero el que más me asombró es el más reciente. Ahora publicó un segundo tomo de haikus, después ya de dejar su puesto en la, cumplir su puesto en la Europa, pero todavía no se ha dado el paso a lo global. Y él publicó un segundo libro y lo honraron mucho y le dieron un premio, porque se iba engrandeciendo, y le dieron un premio por este segundo libro de haikus, y le pidieron de que leyera algunos haikus en el público cuando le dieron el premio. Y la gente, cuando escuchó alguno que él leyó, admirados, lo aplaudían. ¿Y sabe cuál era el tema del tercer haiku? No, tiene muchos, pero el tercero que menciono aquí, como tres ejemplos, decía así: yo soy la tumba que va a engullir toda sangre y carne. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Todo el mundo aplaudiendo. ¿Aplaudiendo qué? ¿Qué estaba diciendo este hombre? Que él era la tumba que se va a comer toda la carne santa. Y la gente aplaudiendo. Y le dan un premio. Curioso, ¿verdad? Muy curioso esto. Ustedes pueden verlo en internet si lo buscan. Ahí está. Entonces, ahora viene y dice esta parte así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, ahora ya hablándolo, ya no en la tipología, sino el tipificado, que es Cristo, el príncipe de los ejércitos. Por eso ese personaje se le llama el anticristo. Por eso habrá otro cumplimiento posterior, porque el primero era la bestia que sí fue, pero apenas tipo. No es el definitivo. Ha de subir del abismo, y eso fue lo que interpretó Gabriel, y lo que interpretó Jesús, y lo que interpretó Pablo. Entonces yo pienso que debe ser lo que interpretamos nosotros. Por lo menos yo, no puedo yo hablar por ustedes, cada uno tiene que hablar por sí solo. Entonces dice aquí: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Note cómo está describiendo al anticristo, que Antíoco Epifanes tipificó un poquito. No llegó hasta donde va a llegar este. Y ahora Gabriel interpreta eso y dice así, verso 23: y al fin del reinado de estos, o sea, ya pasó las cosas para el fin. O sea, estos son esos sucesores de reyes, pero ahora llega hasta el fin. Ahora llegó al fin Gabriel, el que interpreta es Gabriel. Y dice él: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Note cómo lo va describiendo. Al fin, saltó prácticamente hasta el puro fin. Y ahora dice así: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ah, en cambio, ¿cómo es que se está fortaleciendo este árabe? Este, que no es árabe, este Ibrahim, con fuerza propia. Pero no es la característica del anticristo. Este dice sus propios enigmas, en cambio aquel Ibrahim cita esa Mahoma. No se engrandece sobre Mahoma, se somete a Mahoma. En cambio este no, se sentará sobre todo Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que menos pensaría un musulmán fundamentalista. Entonces dice ahí: y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. O sea, va a estar promoviendo persecución contra los cristianos, también los musulmanes, y no solo eso, los cristianos somos aborrecidos de todas las gentes, también de los musulmanes, pero este anticristo hará lo mismo. ¿Y qué más dice? Con su sagacidad, o sea que es una persona sagaz, hará prosperar el engaño en su mano, una persona engañosa, y sin aviso destruirá a muchos, muy distinto como hace Ibrahim. No los agarra sin aviso, sino que los agarra y los presentan y los filman y todo. Este no, sin aviso destruirá a muchos. O sea, es una persona así como hace la policía secreta aquí en Colombia. Van a agarrar a algunos bandidos y no agarran al primer narcotraficante de la calle que está vendiendo medidas pequeñas. No, lo siguen a ver a quién le compra, a quién le provee. Y descubren al proveedor de unos 5 muchachos y luego siguen a ese proveedor y encuentran un grupo de proveedores con un jefe. Y ese jefe tiene otro jefe sobre él. Y ya van descubriendo cómo actúan, y entonces arman un programa. Cuando estén a las 3 de la mañana todos drogados o dormidos, le caen a todos a tiempo. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que están haciendo ahora, hermano? Están clasificando las personas. Están haciendo un dossier de cada persona. Todo lo que usted habla en celular, todo lo que usted escribe por internet está guardado. En Utah hay un búnker donde todos los correos que nos enviamos unos a otros no solamente están guardados, son estudiados. Mire, aquí le puedo mostrar un libro donde acabo de leer las últimas noticias sobre eso. Es un libro de uno de los especialistas en los Bilderberg, y este es el último libro que escribió y que acabo de leerlo ayer. El Club de los Inmortales, de Daniel Sturin, especialista en los Bilderberg. Si ustedes ven aquí las cosas, ya está casi todo subrayado el libro, ¿eh? Todo de actualidades, de cómo están haciendo con los datos, con las fuentes, con inclusive desertores de ellos mismos que relatan lo que ellos mismos hacen. Y no es el único, no es el único. Tuve que dejar otro libro bien actualizado, en 2/3, porque me vine para acá y en el aeropuerto con Facebook. Entonces, yo entiendo esta frase, sin aviso destruirá a muchos. ¿Cómo fue la noche de San Bartolomé en el tiempo de la Reforma? El almirante Coligny se casó con la reina de Navarra y entonces invitaron a los hugonotes, que eran los cristianos bíblicos de la época en Francia, a la boda, que fue como el banquete de Baal peor que hizo por insinuación de Balaam, Balak. Entonces, en pleno ecumenismo, con una pequeña señal, mataron a todos los hugonotes y mataron también por las veredas, y fue la llamada noche San Bartolomé, sin aviso, cuando estaban en pleno ecumenismo. Los bajaron a todos. ¿Y cómo fue la noche de los cristales con los nazis? Fueron marcando a cada uno con señales las casas, les fueron poniendo estrellas amarillas en la ropa y símbolos acá y distintivos. Ahora usted ya no puede escribir anónimamente, tiene que presentar su fotografía, su dirección y todo. Cuando tú vas a adquirir los derechos autorales de una obra que tú escribiste, parece que fueras un bandido. Parece que no quieren defender tus derechos autorales y no quieren defender a las élites de que tú digas alguna cosa que a ellos les molesta. Y así están clasificando a las personas. Acuérdense de este nombre de un hermano en Cristo llamado Mac Lando, que es una alta patente de la policía en Phoenix, Arizona. Y por ser cristiano, él no pudo guardarse las cosas, no solo él, también otras personas de esas mismas entidades están hablando de que los están usando para ir clasificando a las personas, y ya tienen colores, distintos colores con que te... Por ejemplo, tú vas a viajar fuera del país, te vas, digamos, para Europa, te vas para Israel, vas a hacer un viaje, te ponen un colorcito en tu pasaporte, a veces en tus correos, en la casa, ciertas señales así que escriben en el piso, en las paredes de tu casa, para clasificarte, porque tú mismo estás dando información en internet, como decir, venga salín y fuera y tómese mi sangre, esta es mi tía, este es mi tío, estuve aquí, estuve por acá, estamos diciendo quiénes son nuestros amigos, y todo eso va a un dossier. Hay una serie de unas 200 palabras que si usted usa, automáticamente se abre un dossier. Y todos sus contactos, lo que usted piensa, saben más de usted que usted mismo. Una vez llegaron a casa 2 días antes de un viaje que yo iba a hacer a Israel, y me preguntó la socióloga, que era del Centro Nacional de Consultoría, contratada por la Universidad de los Andes y la de Vanderbilt en Estados Unidos, que es de los Illuminati. Yo conozco a los banqueros Vanderbilt. Y me preguntaban, yo para saber qué era lo que querían saber, acepté la encuesta de 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Me preguntaba, ¿usted va a seguir viviendo en esta casa los próximos 3 años o se va a mudar? ¿Y eso qué le importa al gobierno? Sí le importa. Si tú sabes algunas cosas que ellos no quieren que tú digas, pero no te pueden matar todavía tan rápido, por lo menos quieren saber que estás en esa casa por los próximos 3 años. A los 2 días llegué al aeropuerto, llegué a la fila de afuera, todavía no llegué allá adentro donde se saque el pasaporte, y allá se puso un poco enojada la chica que atiende. Habían 3 chicas que atendían. A todos los que pasaron adelante de mí en la fila los atendieron muy bien, y cuando llegué yo, como que se puso enojada la persona, que son de la Interpol, no son azafatas, esas son chicas de la Interpol, que no es una policía de algún país o de varios países, sino de una persona. David Rockefeller es el dueño de la Interpol. Ustedes llegaron y me preguntaron, me miró así rara, ¿usted va a volver al país? Claro, le dije yo, no me creyó. ¿Por qué tenía miedo si me voy del país? 2 días atrás me habían preguntado si me iba a mudar de casa en los próximos 3 años. ¿Qué opinaba del gobierno de Santos? ¿Qué opinaba si Colombia hace un pacto con China? ¿Qué opinaba si Estados Unidos viniera a ayudarle al gobierno de Colombia para derrotar a las FARC? ¿Dónde se clasifica usted aquí entre estos 7 cuadritos? El del centro es el centro, y el desde la derecha, este de la izquierda, la ultra, ¿usted dónde se clasifica? Yo me clasifiqué sin miedo en el centro. Yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy de Cristo. Estoy en el centro. Ahí estaba Cristo en el centro, y a la izquierda estaba Simón el Celote, a la derecha estaba Mateo el Publicano. Tenía apóstoles de derecha, de izquierda. Yo soy de Cristo. Preguntas así donde la persona no era un encuestador independiente, sino que tomaba partido a favor o en contra de mis respuestas. Si fuera un examinador de lo que piensan los colombianos. Si es de izquierda o de derecha, no le debe, simplemente diga de derecha, de centro, de izquierda. Pero me decía así.
¿Y usted tiene celulares?
No. ¿No? ¿No usa celular? Como si fuera un bicho raro. No, no uso.
¿Y ninguno en su casa usa celular?
Sí, mi hija. Ah, descansó. Si mi hija tiene celular, ya nos pueden espiar a todos.
¿Y dónde ve las noticias? ¿En qué periódico? ¿Lee El Tiempo?
No.
¿Y no ve Caracol, RCN?
No.
¿Y cómo sabe las noticias?
Por medios alternativos.
Como si estuviera cometiendo un pecado.
¡Qué rara encuesta! Imagínense.
Como si una cosa era lo correcto y otro lo incorrecto, y eso lo decía ella o lo que piensan las que la contrataron.
¿Se da cuenta, hermano? Entre ellos van clasificando a las personas, y a los que no concuerdan con el gobierno del anticristo, que ellos no le llaman así, le llaman el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, entonces le ponen rojo, y a los sus contactos le ponen azul. Solamente a los amarillos son los que ellos consideran ovejitas inocentes, que no saben de nada o que los pueden reeducar, pero a los rojos hay que cuestionarlos y matarla en la primera oportunidad. Cuando llegó el Katrina, que fue fabricado, mataron 5.000 rojos para que aparecieran como si los hubiera llevado el desastre natural, entre comillas natural. Hermano, las cosas están más serias de lo que nos imaginamos, más avanzadas. Ellos están clasificándonos a todos. Entonces ahora dice aquí, Gabriel, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. No públicamente, en su corazón, sí. Sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Porque el que lo destruye es el Señor, en su segunda venida. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Antíoco Epifanes sí lo mataron sus dos hijos. Pero entonces mire lo que está diciendo ahora aquí el ángel Gabriel, que esta palabra es para el tiempo del fin. Mire, los versos. Verso 19. Y dijo Gabriel: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. No en el tiempo de Grecia, porque el fin es en el del anticristo. ¿Y qué más dice? Porque esto es para el tiempo del fin. Pero ahora regresemos a los versos 13 y 14, aunque hay muchas cosas que comentar, sobre todo en el 11, sobre el continuo sacrificio, el santuario y el ejército, porque eso fue lo que Jesús dijo. ¿Cuál? ¿Qué señal habrá del fin? Entonces él empezó a alerta amarilla. Van a pasar estas cosas, pero aún no es el fin. No se turbe, aún no es el fin. O sea, es alerta amarilla. Pero luego van a pasar estas otras y eso ya es principio de dolores. No son todos los dolores, solo el principio. Es alerta naranja. Pero dice, y entonces llegará el fin. Por tanto, cuando habla del fin, de alerta roja, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, para que haya el templo tiene que haber el cimiento, para que haya el cimiento tiene que haber el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que se ha estado preparando durante estas lunas rojas? Y que durará una parte de la primera semana, la última semana, la septuagésima de Daniel. La primera parte son los acuerdos. Y ahí se levanta el continuo sacrificio. Hermanos, el día en que el continuo sacrificio ordenado por Dios en esa misma fecha, que era en el mes de Elul, el sexto mes, que fue ese día, ahora, el 20 de agosto de 2013, el nuevo Sanedrín hizo una ceremonia en Jerusalén y estableció el mandamiento de retomar el continuo sacrificio. Ya es una orden dada, y fue dada ese día, el mismo día, 20 de agosto de 2013, que equivale al primero de Elul, el día en que Dios mandó que se haga el continuo sacrificio. Se repite la fecha, y ese mismo día el Sanedrín nuevo de Jerusalén, restaurado después de mucho tiempo, ordenaron retomar el continuo sacrificio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo es el fin? Cuando veáis en el lugar santo, sea el templo restaurado, la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia, cuando se siente en el templo, arriba, en el ecumenismo que se está promoviendo ahora de las religiones, en la última semana, a la mitad, se quite el continuo sacrificio y se siente el anticristo. Eso fue lo que dijo Jesús, eso es lo que dice aquí Daniel 11, mire, Daniel 11:31, se levantarán de su parte. Ese es el momento donde empieza la apoteosis, no donde comienza la actuación del personaje. El personaje que se sienta en el 31 del 11, ya empieza en el 21 en una etapa de cuernito pequeño, de personaje en la política mundial, bajito, que llega al 31. En el 31 ya se sienta, perdón, como Dios. Dice aquí, 31, se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? Del que viene hablando desde el 21, un vil y despreciable. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí en Daniel 11:30, mire cómo termina la última frase. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. O sea, los apóstatas. Se entenderá con las religiones modernistas, con toda la religión. Empieza con lo económico, sigue con lo político y termina con lo religioso. Cuando ya tiene asegurado el templo, entonces dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, que es el ejército. ¿Saben una cosa, hermano? Ya Simón Pérez, 220 días antes de que se decretara la toma del sacrificio continuo, porque el periodo de 7 años son 2.520 días, pero cuando el sacrificio continuo es restaurado, hasta el final son 2.300, que vamos a leer ahí. O sea, los 2.300 tardes y mañanas son una parte de la semana última. La semana última comienza y a los 220 días, porque baja de 2.520 menos 2.300, dan 220 días. Y a los 220 días del inicio de la última semana es cuando se hace el continuo sacrificio. 220 días antes de ese día que le dije, el 20 de agosto de 2013, usted puede volver a 220 días a ver qué noticias acontecieron en esos días, y se va a topar con dos muy significativas. Simón Pérez, presidente de Estado de Israel, porque no hay que confundir primer ministro de gobierno, que era en ese tiempo Netanyahu, que es el que hace las cosas, pero no las puede hacer como él quiere, sino según las normas institucionales del Estado. Entonces ellos tienen un primer ministro que gobierna, pero un presidente de Estado que tiene que velar para que el que gobierna haga todo conforme el Estado, las leyes, las instituciones. Y ese era en ese tiempo Simón Pérez. Viajó a Bélgica a conversar con Rompuy 220 días antes que se declare la retoma del continuo sacrificio, hicieron un pacto con Israel, y el ejército de Israel hizo pacto con la OTAN, que es el ejército del gobierno mundial, que es la alianza de las dos bestias, porque la OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte, y ese tratado es pues el Atlántico Norte, que queda entre Europa y América, y ahí está Inglaterra e Islandia y otras islas, y ese es el ejército que se usa a nombre del gobierno mundial. Y con ese ejército Israel hizo pacto entre Simón Pérez y Rompuy justamente 220 días antes de que se decretara la retoma del continuo sacrificio, en el 20 de agosto de 2013. Otra cosa que sucedió ahí en esos días, Rompuy casi al final de su gobierno en Europa, que todavía no es global, es apenas preparando el trampolín para lo global, dio una orden que los países que están ahí bajo su gobierno ya no pueden tener el presupuesto anual libre de su país, sino que ellos cedieron la soberanía para que el presupuesto del país ahora ya no sea de un solo país, sino de toda Europa, para 7 años, no para un año. Justo los 220 días antes, que podría ser, no lo digo dramáticamente, el inicio de la semana 70, y hace una orden de un presupuesto plurianual de 7 años. Ordena que se fusione la banca, y los dos primeros que le obedecen para funcionar sus bancos son Rothschild y Rockefeller, los principales banqueros del mundo. Muchas cosas aconteciendo de gran significado, y la gente no sabe nada. El día que lo nombraron a él, había un partido de Flu y Fla, Fluminense y Flamengo. Uno de los otros le ganó 4-1 al otro, y la gente viendo el partido, y el hombre siendo colocado como presidente de Europa. Nadie sabía quién era él. Sabían quién metió los goles de Fluminense. Entonces nos damos cuenta, hermano, que hay muchas cosas que van pasando y las hacen debajo de la mesa, sin que uno sepa. Por ejemplo, ya está una ley en vigencia en Colombia. Mañana me la van a entregar. Ya los abogados que conocen qué es, y se quedaron aterrados. Ya se decretó que para pagar los impuestos ya no vas a poder pagarlos con billetes, sino la mitad nomás. Quieren obligarte a pagarlos virtualmente. O sea que vamos para el chip, para la marca de la bestia. Y es una ley que ya está, y dieron plazo para poder ir pagando solo con billetes hasta el 2016. Yo acabé de pagar los impuestos en casa, como 2.130.000, era carísimo. Como pagué adelantado, me rebajaron a 1.900.000 y pico, y lo pude pagar, gracias a Dios, con dinero, con billetes, porque yo no tengo cuenta corriente y no tengo microchip ni nada de esas cosas. Pero ellos quieren obligar a la gente a bancarizarse para controlar todos sus movimientos, porque cuando tú tienes los billetes tú los manejas libremente. Pero ahora ni siquiera en Bogotá puedes subir a un bus. Ahora ya tienes que subir a un bus no con dinero, sino con una identidad en chip, para saber quién subió, dónde subió, a qué hora subió y dónde se bajó. Y si vas a comprar una libra de arroz, te piden la firma. Claro que por ahora tú puedes negarte a firmar, pero en Venezuela ya tienes que poner tu dedo para saber que compraste 5 kilos de arroz y no puedes comprar más. en ningún otro supermercado, porque está todo racionado. No solamente el arroz. O sea que van controlando totalmente todo. Cada vez que tú no vas a poder ser una persona normal que compra como siempre, no puedes plantar. Los hermanos que plantaron arroz allá en el Huila no sabían que estaba prohibido plantar arroz y que era un crimen. Plantar arroz, que su tatarabuelo plantó arroz, y su bisabuelo, y su abuelo, y su papá, y él, y sus hijos, y hasta los nietos. De pronto esperaban justamente la cosecha. Y cuando estaban felices echando el arroz de la cosecha, llegó el ESMAD y les quitó el arroz y lo destruyó en la basura, porque era ilegal. Y ellos no saben, ¿cómo que ilegal? ¿El arroz ilegal? Sí, es un delito plantar arroz. ¿Por qué? Porque el TLC que se firmó, pero nadie nos preguntó ni nos enseñó. Y no solo con el arroz, miles de toneladas de frijol y otras cosas, otros granos, están siendo decomisadas por el ESMAD.
Dijeron que Flor Huila y Arroz Roa también los multaron y todo.
Exactamente, porque había una ley que se firmó a pupitrazo limpio a última hora, nunca se socializó, nadie sabía, y le cayeron justo en la hora. ¿Para qué? Para vender el arroz certificado, que era el transgénico, y lo plantaron y no dio. Como campesinos que plantaron el de siempre y el nuevo no dio, el de siempre sí. Y claro, el transgénico no puede, si es un híbrido, no puede reproducirse esa semilla, y tiene que comprar un montón de cosas, y tiene que depender en comprar de nuevo. O sea que el círculo se está cerrando para que la gente no sea independiente. Es lo que dice aquí: sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. Entonces ahora vamos allí en el 8 al 13 y al 14. Entonces oí a un santo que hablaba. Si el Señor trasladó a Daniel para oír a los santos que hablaban de estas cosas. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Mire cómo se llama esa visión. Visión del continuo sacrificio, que la primera parte, y luego la segunda parte es: y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. La parte política, la parte militar, ya se hicieron esos pactos, que es como un pacto con el Seol, dice la escritura, y la parte religiosa, que es la que se está arreglando para poner a esta persona sobre todas las religiones. Se siente en el templo de Dios como Dios, como lo sigue explicando todo el 11, hasta que termine el 11, y recién en el 12 aparece la resurrección de los muertos. O sea que no habrá arrebatamiento, porque no precederemos a los que duermen, y los que duermen resucitarán primero, y resucitan es en el capítulo 12, después de que en el 11 es el gobierno del anticristo y la gran tribulación. Entonces, mire la respuesta. Entonces él dijo, el otro santo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Como era el año 70, la semana 70, perdón, esa semana era una semana de 7 años, y por tanto el séptimo año tiene un mes agregado, y por eso aparece 1260 y luego 1290. Porque ese 290 es el segundo Adar que se agrega al séptimo año de remisión, sabático, de perdón de deuda, de la tierra, mandar la tierra, la libertad. Porque mire, el calendario solar es 360 días, el lunar y el solar 365 un cuarto. Cada 4 años ese cuarto hace el día bisiesto. Pero para empatar el solar con el lunar, entonces cuando pasa un año hay ese desfase de 5 días. 2 años ya son 10 días. 3 años 15 días. 4 años 20 días. 5 años 25 días. 6 años 30 días. Al pasar 6 años hay un desfase de un mes entre el solar y el lunar. Por lo tanto, se toma ese mes y se le agrega al 7º año, que es año de remisión, y por eso se pasa de 1260 a 1290 en el 12, y ahí empatan otra vez el lunar y el solar. Y por eso en esos 30 días del segundo Adar, que es el mes duodécimo o 12, se le añade el segundo Adar, que es el 13, que tiene el 7º. Es como si fueran 6 años gallinas y 1 año de gallo, porque el gallo tiene una cresta más grande que las gallinas. Entonces los meses normales de la semana, los años tienen 12 meses, pero el 7º tiene 13. ¿De dónde salió? Del desfase del año lunar y el solar. Entonces, cuando se completó un mes, y se completa, al terminarse el 6º, ese mes se le añade al 7º y el 7º queda de gallo, con una cresta más grande, con 13 meses. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí se dieron cuenta que después de que se complete los 2300 tardes y mañanas, que la primera mención es en Génesis, fue la tarde y la mañana, un día, son 2300 días. Esos 2300 días coinciden con la semana 70, solo que la semana 70 es más larga, porque la semana 70 tiene 2520 y esta visión tiene 2300. O sea que si 2520 le restan 2300, quedan 220 días. ¿Eso qué significa? Que el día que se comience a realizar el continuo sacrificio, llevaremos 220 días dentro de la semana 70, la última. Entonces, ¿qué se va a hacer cuando ya hayan pasado esos 220 días? Se tiene que restaurar el continuo sacrificio, para que cuando llegue la mitad de la semana, como dice acá, mire lo que dice acá, en el 9, Daniel 9, la última semana, 27, por otra semana, no semana de día, sino de año, o sea, Shavua es la palabra hebrea que significa centenario, porque en la Biblia la semana no son solo de días, sino de años, como Raquel, por ejemplo, que le costó 14 años a Jacob, porque los primeros 7 años trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Entonces ahora tocó trabajar por otros 7 para que le dieran a Raquel. Si le daban primero a Raquel, pobre Lea, no iba a trabajar otros 7, pero como amaba a Raquel, le tocó trabajar por Lea y por Raquel. Las semanas hay de años, Shavua, no son de 7 días, sino de 7 años, o septenarios. Septenario, septuagésimo. Entonces, mire lo que dice el 9:27. Por otra Shavua, o por otro centenario, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Ese personaje, el anticristo, que va a aparecer aquí a continuidad. Y dice, a la mitad de la semana, o sea, cuando ya pasaron 3 años y medio, y solo quedan los 3 años y medio de la gran tribulación, a la mitad, ¿qué hará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se restauró en la primera parte con los pactos, como lo dice allá en el 8. Entonces dice, después, o sea, cuando quita el sacrificio, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ese es el anticristo, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado, que son 7 tazas de la ira, se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Entonces nota que la última semana está dividida por la mitad. La primera son arreglos, pactos incluso religiosos, para que se pueda sentar en el acuerdo con los que violan el pacto, sea con los apóstatas, se pueda sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo dice Pablo en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que yo les decía esto? ¿Por qué? Porque Pablo está teniendo en cuenta Daniel. Ustedes saben lo que lo detiene. Porque mientras es el tiempo de vida de Babilonia, la Babilonia detiene a Persia. Cuando se le acabe el tiempo, y llega Persia, y Persia detiene a Grecia. Cuando se le acabe el tiempo a Persia, viene Grecia, y Grecia detiene a Roma. Pero en el tiempo de Pablo estaba Roma, pero Pablo estaba apenas en los inicios de Roma. Y Roma iba a llegar hasta el fin, porque le iban a salir 10 cuernos que le entregarían su poder a uno pequeño que se engrandecería y que sería el anticristo después. No cuando era pequeño, sino cuando se engrandezca y le llegue el turno global. Entonces, hermanos, mientras está Roma, dice Pablo, ahora ustedes saben lo que lo detiene. Yo no puedo decir que él va a ser quitado en medio, porque tocamos el avispero antes de ti. Él tenía que recordar lo que hablaban en privado, aunque ahora no estamos en privado. Pero que oigan todos lo que oigan en secreto, proclamen en la azotea y no temáis los que matan el cuerpo, sino aquel que puede echar cuerpo y alma en el infierno. Esa es la orden del Señor. Tenemos que decir la verdad para que se salven hasta, ojalá, a la familia del anticristo. El anticristo se va para el mismo, pero puede tener familia, ¿verdad? No estamos contra la persona, estamos contra ir contra Dios, blasfemar contra Dios, engañar a la gente. Pero ojalá los que están por ahí se salven, ¿verdad? Que oigan y vean. Entonces ahora dice aquí, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en el 11:31 dice lo mismo: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea el templo, y la fortaleza, que es el ejército. Ya se hizo el pacto con el ejército, ya hacen ejercicios conjuntos Israel con la OTAN. Y hay más cosas respecto de la inteligencia secreta, pero no vamos a hablar de eso ahora. Dice aquí, y quitarán el continuo sacrificio, lo que dijo Jesús, y pondrán la abominación desoladora. ¿Por cuánto tiempo? Lo que no alcanzamos a leer anoche. 3 años y medio. Leámoslo ahora, sí, en el capítulo 7, versículo 24, dice así: y los 10 cuernos significan que de aquel reino, sea de Roma, a quien al final las 10 monarquías crean la Unión Europea a través de los Bilderberg, y al final le entregan la autoridad al presidente del Consejo Europeo, que su primer puesto lo ocupó Rajoy, y ahora le sucedió en Italia, en lo europeo, Donald Tusk, y quedó libre Rajoy y está libre la vacante para lo global. Pero lo global está esperando la hora que se restaure el templo para sentar al anticristo ahí. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice lo siguiente, capítulo 7, versículo 24: de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, o sea, entre los 10 que forman la Unión Europea, se levantará otro. Ahora, hermano, ¿será que no ha pasado nada en Europa? ¿Será que podemos esperar esto para el futuro y ya el tren pasó hace rato? El 19 de noviembre del 2009... el día de la bestia, que es un festival de la bestia de cada 28 años, ese día coincidía es el Día del Hombre, que la UNESCO declaró como Día del Hombre, el 19 de noviembre, puedes verlo en Wikipedia. Ese era el día que el Tratado de Lisboa decía que tenía que, porque el Tratado de Lisboa no fue el 2009, fue el 2007, y estableció como fecha tope para obedecer ese acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo?
Lo que dice la Biblia, entregar su poder y autoridad al presidente de los presidentes. No había presidente de presidentes,
había una rotación. Por eso dice que esos, por un tiempito, por una horita, reinarían juntamente con la bestia, pero ellos decidieron entregar el poder a uno, y el Tratado de Lisboa del 2007 marcaba esa fecha, el 2009, donde se tenía que cumplir las decisiones del Tratado de Lisboa. ¿Cuáles eran las decisiones del Tratado de Lisboa? Esto que dice aquí Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 17, versículos, vamos a leer desde el verso 12. Lo del 11 ya lo conocen. La bestia que era y no es, es también el octavo. ¿Ves? Y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún, o sea, no hoy, aún en el tiempo que Juan escribió, no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, porque ellos tenían esa rotación y alguno no sabía, pero ¿quién es el presidente? Si este es el de Suecia, ahora le tocó 6 meses al de Bulgaria, y ahora le tocó al de Hungría, y ahora hay un presidente de la comisión, pero la comisión no es el consejo, y la gente no entiende lo que pasa. Pero el presidente del consejo es el presidente de los presidentes. Pero eso es bien complicado para la gente, y si no lo estudias bien no lo entiendes. Y si no entiendes el funcionamiento interno de la Unión Europea, no sabes que en su constitución interna, para que algo se decida, lo tienen que decidir 10. Y lo que 10 decidan es obligatorio para todos los que se le hayan acomodado por cooptación. Si alguien quiere entrar a trabajar con los 10 le ponen los requisitos. Si entra o no entra, si cumple tales requisitos. Siempre son 10, aunque vayan llegando 28, 29, 30, porque se le dará a toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero el documento interno dice que 10 son los que deciden lo que es obligatorio para todo, y por eso solo hay 10 astas en el Parlamento Europeo, y 10 idiomas. Entonces, hermana, es una cosa misteriosa, pero por ahí van las cosas. Así se han estado cumpliendo. Entonces ahí dice el 11, se le quitará el continuo sacrificio a la mitad de la última semana y pondrán la abominación desoladora. Y ahí es donde dice Pablo, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, porque en el 11 describe todo eso. Pero siguiendo el 17 de Apocalipsis, dice, verso 13, mire justo en qué número, en el 13. Estos, o sea los 10, tienen un mismo propósito, ese es el Tratado de Lisboa. Entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? ¿A quién? A la bestia. Entonces, ¿a quién se le dio el poder de Europa? A la bestia. Solo que primero es un cuerno pequeño que nace entre los 10, como lo decía el capítulo 7, pero se engrandecería. Y después en Apocalipsis 13 se le da toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hace poco estábamos viendo el noticiero y de pronto apareció el acuerdo, no solo de Europa, sino también de los otros, del G8, el G7 y todos ellos, con Irán. Y aparecía Irán firmando el acuerdo. Eso es reciente. No sé si lo vieron.
Sí.
Firmando el acuerdo. ¿Y eso qué significa? Ahora el gobierno mundial ya tiene los pies de oso que profetizaba Juan en Apocalipsis, porque el oso era Persia y Persia es Irán. O sea, ya se le van agregando a través de acuerdos tribus, y ahora inclusive, ¿qué dice cuando describe la última bestia? Se le dio toda tribu, pueblo, lengua y nación, y por eso tenía boca de león como Babilonia, cuerpo de leopardo como el occidente, y qué más tenía, pies de oso, que es Persia, que es Irán. Y ahora ya acaba de entrar Irán en el acuerdo para el gobierno mundial. O sea, se está engrandeciendo, pero el gobernante va a ser uno. Pero ¿quién va a ser el gobernante? El cuernito chiquito que se engrandece y llega a ser la bestia, porque dice la escritura, se le dio autoridad a la bestia. Los 10 tienen un propósito. Entonces mire, lo vuelve y lo repite aquí, lo vuelve y lo repite en el 17, en el siguiente verso. Note, en el capítulo 17, el verso, ya terminamos, el verso 17 otra vez, igual al 13. En el 14 dice, pelearán contra el Cordero, el Anticristo, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de Señor y Rey de Rey, y los que están con Él, espero que seamos nosotros, con el Cordero, porque el Rey de Reyes no es el Anticristo, es el Cordero. Jesús dijo, yo vine en nombre de mi Padre, no me recibís, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y Jesús está basado en la profecía de los dos pastores que habla en Zacarías. Yo vine en nombre de mi Padre. ¿Cuál es ese primer pastor? El que rechazaron. Bonito precio con que me han apreciado, ¿no? 30 monedas de plata. Ahí lo mataron, lo crucificaron. Y después, ¿qué sigue? El pastor insensato, que no le importan las ovejas, que solo le importa la carne de la gorda, ese es el que recibiréis. Y dice, no ahora, sino al final, y esa es otra señal que hay que estar pendiente, que el ojo derecho y el brazo derecho será afectado de ese personaje. Eso está en Daniel, cuando habla del otro pastor insensato que no cuida las ovejas, ya no es solo con los de arriba comiendo la carne de la gorda, no le importa el pueblo, los impuestos sí le importa, y todo ese problema que se creó ahora, esa crisis que se creó de las medidas de este personaje. Y lo de la primavera árabe también, junto con Inglaterra, con Francia, yo tengo las cartas entre ellos. La Biblia ya habla en Daniel de que haría caer a Egipto, y ya cayó Mubarak, y también a Libia, ya cayó Gaddafi, y luego Etiopía, y es el África Negra, y a Bélgica mandó ejércitos a Malí. Y aquí dice, pero noticias del norte y del oriente, o sea, de China y Rusia, le atemorizarán. No es lo que está pasando ahora. ¿Cuál es el temor de Europa? No es con China y Rusia. Pero ¿cuál es la siguiente frase? Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso es lo siguiente. Hermano, hay que meditar en esto. Entonces ya termino aquí, en el 17. Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones, en los 10 cuernos de quienes viene hablando en el 16, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Y qué es? Ponerse de acuerdo. Tiempo de acuerdos, ¿se da cuenta? Paz y seguridad. Eso fue lo que firmaron ahora con Irán. Paz y seguridad, esa era la firma. Eso era lo que firmaban. Y cuando digan eso, viene destrucción repentina. Y entonces dice acá, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermano, vean eso. hay tantas cosas que leer que no lo dejaría ir tranquilo. Entonces vamos a parar aquí. Vamos a cerrar allí, vamos a orar.